Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad. De este lunes 11 de junio es noticia el barco Aquarius de una organización no gubernamental francesa, SOS Mediterráneo, con 629 personas a bordo, inmigrantes, de ellas 120 menores no acompañados. Sigue en aguas del Mediterráneo. Está previsto que llegue en los próximos días a España, al puerto de Valencia, tras el ofrecimiento realizado por el gobierno de nuestro país, el gobierno de Pedro Sánchez. Tanto Italia como Malta se habían negado a recibir a este barco en sus puertos, especialmente Italia. Los inmigrantes fueron rescatados por ese buque Aquarius el pasado sábado frente a las costas de Libia. El ministro del Interior de Italia, que es el vicepresidente del nuevo gobierno, es el líder de la ultraderecha xenófoba y racista Liga Norte, Matteo Salvini, se ha felicitado por el hecho de que vengan a España. Ha dicho: victoria, primer objetivo logrado. Una Liga Norte, por cierto, que mostró en su día el apoyo al prófugo Puigdemont, conviene no olvidarlo. Sepan también, en otro orden de cosas, que el gobierno vasco se ha ofrecido a acoger el 10% de los inmigrantes que viajan a bordo del Aquarius, y además otros 790 que fueron rescatados ayer en el Mediterráneo están a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana esperando un puerto para desembarcar. Estamos sin duda ante un problema que resurge y que siempre está ahí, el problema humanitario de primera magnitud de la inmigración, cuya resolución no es desde luego sencilla, no es un problema de España ni de Italia, es un problema de la Unión Europea, que en este asunto es un desastre. Por lo demás, el PP ha dado hoy el pistoletazo de salida a la carrera sucesoria de Rajoy. El fin de semana del 20 y 21 se celebrará el Congreso Extraordinario del que saldrá el sucesor de Rajoy, 20 y 21 de julio. De momento ninguno de esos sucesores da el paso, pero tampoco ninguno se descarta. Se están mirando los unos a los otros. Hasta los días 18, 19 y 20 de junio no hay que entregar la candidatura formalmente. Mientras Rajoy anunciaba la fecha de ese congreso, sigue el calvario judicial del Partido Popular. La sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel, la Audiencia Nacional da por acreditada la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 con Francisco Camps al frente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La corrupción pasada sigue haciéndose presente en el Partido Popular actual. El barco Aquarius, con 629 personas a bordo, inmigrantes, llegará a finales de semana al puerto de Valencia. El gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, del socialista Ximo Puig, ha convocado para mañana una reunión con varias consejerías, ONGs, para preparar la llegada del buque. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que estos refugiados llegan para quedarse. Son palabras de Josep Borrell en un acto de la Universidad UNED en el homenaje al socialista Manuel Marín. Allí se encuentra una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez, informa Javier García.
Ha sido una decisión personal y directa del presidente del gobierno que rompe, decía Borrell, con una actitud de mirar para otro lado en Europa. El gesto de Sánchez busca proponer el escenario como un problema comunitario y no de un país en concreto.
Y tómense esto como un acto simbólico, efectivo, que pretende poner de relieve frente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que una vez por todas los europeos enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todo.
El ministro de Exteriores se ha comprometido a hacer todo lo necesario para que los más de 600 refugiados lleguen sanos y salvos y dice desconocer por qué se ha elegido el puerto de Valencia como destino del barco Aquarius.
El Senado celebra esta tarde el debate de las enmiendas de totalidad a los presupuestos que han presentado varios de los partidos que apoyaron la moción de censura contra el presidente Rajoy. La nueva ministra de Hacienda ha dicho que son unas cuentas de tránsito y ha dado un recital desde la tribuna de oradores, Joaquín Bitmanos.
El debate va rápido, Juan Pablo. Las enmiendas a la totalidad se van a rechazar antes de las 9, seguramente. La ministra María Jesús Montero ha intervenido al inicio para dejar claro que estos no son sus presupuestos, pero que hay que aprobarlos por responsabilidad para evitar la parálisis del país. Un discurso, una intervención muy política. Son el camino estas cuentas públicas a las suyas, las del 19.
Estos presupuestos que estamos tramitando en el día de hoy son solo un tránsito. Son solo un paréntesis que hemos de pasar para que no se paralice el país, para que se puedan aplicar políticas en nuestro margen de acción, para que el camino esté despejado y sin obstáculos para esta nueva etapa.
Montero ha criticado además las autoenmiendas parciales, dice, que ha presentado el PP a los presupuestos y que harán que el texto vuelva al Congreso. Al final, el castigo al PNV por apoyar la moción de censura contra Rajoy se ha reducido a 35 millones de euros.
Analizamos lo que ocurre con estos presupuestos en la reunión del equipo económico de La Linterna, la tercera hora, a partir de las 9, con Joaquín Bitmanos, José Ramón Pinar Boledas y Miquel Huesa. Mariano Rajoy ha subrayado que él no tiene sucesores ni delfines, y ha recalcado que no piensa señalar a nadie para su relevo. El Congreso Extraordinario del PP, del que saldrá su sucesor, se va a celebrar una semana después de que acabe el Mundial, el 20 y el 21 de julio. María Daván.
Mariano Rajoy pedía a los suyos orden y unidad. Orden en el proceso de sucesión, que debe ser serio y riguroso, y unidad después del Congreso. Él, todavía líder del partido, actuará de garante, pero no señalará a un sucesor.
Seamos constructivos. Este es un proceso para crecer, para sumar y para integrar. Gane quien gane, al día siguiente deberá contar con sus rivales, repito, si los hay, porque necesitará las manos, la experiencia, la energía de todos para recuperar cuanto antes ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno de la nación.
Rajoy quiere que en septiembre el partido esté ya en perfecto estado de revista, listo por si España les necesita, dice, porque la fragilidad del gobierno es manifiesta. Gobierno que además carece de la legitimidad que dan las urnas, recordaba.
Analizaremos las claves de la actualidad este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
Pablo Hernández de Cos ha prometido su cargo como nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Luis María Linde. Fue el anterior ministro de Economía, Román Escolano, quien le propuso para el cargo que asume para los próximos 6 años. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de otros 3 obispos chilenos por los casos de encubrimiento de abusos sexuales a menores. El Santo Padre ha nombrado administradores apostólicos sede plena en las 3 diócesis. Y este 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. 1 de cada 7 hombres será diagnosticado de esta enfermedad a lo largo de su vida. Herrera en COPE se ha emitido esta mañana desde la sede de Janssen, compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, que investiga y desarrolla medicamentos para su tratamiento. Su presidente, Martín Seyes, destaca la importancia de que los hombres acudan regularmente a las revisiones.
Diagnóstico precoz, muy importante, nos puede salvar la vida. Creo que es curioso, ¿no? Porque las mujeres van al ginecólogo periódicamente y durante muchos años, y a los hombres, sin embargo, nos cuesta mucho ir al urólogo.
Y doble dimisión en Extremadura tras la filtración de exámenes de selectividad. Han presentado su renuncia el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad, Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal, Javier Benítez. Mañana se van a repetir algunas de las pruebas que se filtraron.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Dentro de unas horas comienza la reunión de Donald Trump con Kim Jong-un en Singapur. El secretario de Estado, Mike Pompeo, asegura que Estados Unidos está dispuesto a dar al régimen norcoreano las garantías de seguridad necesarias para que emprendan la desnuclearización. No ha aclarado si Washington va a ofrecer la retirada o reducción de sus tropas en Corea del Sur. Antes de la cumbre, el líder de Corea del Norte ha estado haciendo turismo en Singapur. En Nicaragua, la policía ha atacado hoy, armada con fusiles AK-47, diferentes barrios de Managua, donde los vecinos habían levantado barricadas. En algo menos de 2 meses han muerto 139 personas en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y hoy han perdido la vida 12 personas en un atentado suicida en Kabul, capital de Afganistán.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo. La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana empezarán a disiparse las nubes y a subir las temperaturas, que llegarán hasta los 23 grados de máxima. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha defendido la acogida de los 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius, que se encuentra a la deriva en el Mediterráneo. Lo ha hecho a través de un tuit en el que ha dicho que, más allá de consideraciones políticas y legales, la situación del Aquarius es una llamada de Cristo a Europa. Y un obrero ha quedado atrapado por la cintura tras un corrimiento de tierra dentro de una zanja en unos trabajos de Majadahonda. Los bomberos lo han conseguido rescatar en un complicado trabajo que ha durado 3 horas. El trabajador solo ha sufrido contusiones, pero ninguna grave. El SUMA lo ha trasladado al Hospital Clínico. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8:30 La Linterna, toda la información del deporte como siempre, hoy ya desde Moscú porque está muy cerca el Mundial, Manolo Lama.
Muy buena, Colmenarejo, vamos de emoción en emoción. Ayer Rafa Nadal nos dio la alegría ganando el 10º Roland Garros y dentro de 3 días va a comenzar el Mundial de Fútbol que se disputa aquí en Rusia. Apúntate, a 3 días para que comience el Mundial no sabemos dónde va a jugar Cristiano Ronaldo el año que viene, ni Neymar ni Griezmann, 3 jugadores que junto con Messi son las 4 grandes estrellas de este campeonato del mundo. Sí que sabemos que España está preparada. Hoy nos ha dado el susto Gerard Piqué, el central del Barcelona, que se ha torcido un tobillo, pero parece que estará en condiciones de jugar frente a la selección de Portugal. Y por cierto, el Madrid sigue trabajando en el casting para intentar conseguir quién será el próximo entrenador la temporada próxima. Hay que señalar asimismo que tanto Soria como Valladolid ya preparan lo que va a ser el primer partido para intentar ascender a Primera División. Primero en el campo del Numancia y el próximo fin de semana la vuelta en Pucela.
7:11. Conexión habitual a esta hora en La Linterna. La cadena COPE con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora mucha atención en la M40 porque se ha producido un accidente que genera 3 kilómetros de retenciones en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. Más complicaciones en esta M40, en IFEMA, sentido A2 y en Pozuelo hacia la A5. Además, encontramos saturación en los puntos habituales de las principales arterias de entrada y salida de la capital, sobre todo ahora mismo en la A6, con problemas en el plantío de entrada a Madrid y en Majadahonda de salida. En Barcelona, tráfico intenso en la rondas B10 y B20 en ambos sentidos y por un accidente en la A2 en San Andreu de la Barca dirección Barcelona. Atención en Salamanca en la A62 por una colisión que provoca el corte de la vía entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes en dirección a Portugal. En Valencia problemas de nuevo en la V30, en Quart de Poblet hacia la A7, también en la Nacional 220 en Manises dirección Paterna y en la V31 en Silla hacia Valencia. Y terminamos en Sevilla, de nuevo retenciones en la C30, en Los Remedios en ambos sentidos y en el Puente del Centenario en sentido creciente. Es todo.
Y el tiempo con Belmonte.
Durante la noche de hoy se acumularán las nubes en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra y podrán descargar lluvias intensas a lo largo de toda la madrugada. En el resto del país habrá cielos despejados y las temperaturas rondarán los 15 grados de máxima en el norte y los 18 en el sur.
Hay luz en La Linterna como cada día y por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza. Mientras te duchas, conduces, sales a correr, hasta que todo encaja para afrontarlas. Como ahora, que escuchas que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones. Lo hemos estudiado previamente. Pregunta en cualquier oficina. BBVA, creando oportunidades.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido, como cada día, a las 7, a las 6 en Canarias y siempre que se puede, a esta hora resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los presupuestos de los otros, hoy en el Senado, ¿cómo lo resuelve el profesor?
Pues, querido Juan Pablo, cosas veredes mío cid que farán fablar las piedras. Sentencia que no es del Quijote, sino del romancero. Y viene al pelo para este duelo. La ya ministro Montero presenta al Senado los presupuestos del exministro Montoro. ¿Se podrían denominar las cuentas de Montuero? Misterios de la política. El gobierno defiende las cuentas de la oposición mientras la oposición se enmienda a sí mismo. Consecuencias de la moción que censuró y cambió el gobierno en oposición y la oposición en gobierno. Y es que ya lo dice un reframpín.
¿Qué dice?
Ministro, al confeccionar el presupuesto, nunca des por supuesto que te aseguras el puesto.
Adiós, Pino. Adiós, 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 hombre, adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan del Aquarius porque el gobierno ha dado orden para coger este barco con más de 600 inmigrantes a bordo que no ha querido aceptar ni el gobierno de Italia ni Malta. Además, este lunes se ha reunido la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la que han convocado para los próximos 20 y 21 de julio el Congreso Extraordinario en el que se elegirá el sustituto de Rajoy al frente del partido.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece que hayamos acogido el Aquarius. Ángel dice que cuando se trata de salvar vidas no hay nada que pensar. Ángela los habría acogido pero habría atracado en Barcelona, y Nordin y Manuel creen que hay que ser solidarios y pensar en todos aquellos españoles que tuvieron que emigrar por la guerra. Sobre el sustituto de Rajoy queremos saber quiénes creen que se presentarán candidatos. Javier apuesta por Alfonso Alonso, otro oyente cree que se presentarán tres, Feijóo, Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de comunicación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Asuntos sociales en La Linterna. España es uno de los países de Europa con menos formación en primeros auxilios.
Debido al desconocimiento de las maniobras de reanimación, en nuestro país solo sobrevive el 5% de quienes sufren una parada cardíaca en la calle, informa Carmen Lavalle.
Cada año se producen en torno a 30.000 paradas cardíacas súbitas en España, cerca de 100 por día y casi 8 de cada 10 en la vía pública o en los hogares. Las tasas de supervivencia siguen siendo bajas porque ante un infarto carecemos de formación. Lo primero es comprobar si la persona está consciente o no, también su respiración. Llamamos al 112 y en caso de duda lo que toca es iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, tal y como nos explican desde el SAMUR.
Nos pondremos en un ángulo de 90 grados y empezaremos el masaje cardíaco a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto, sin parar, hasta que no lleguen los servicios médicos o el paciente se recupere, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo, si no nos acordamos y si no sabemos bien el ritmo que llevamos, podemos utilizar Staying Alive de los Bee Gees, que es una canción. Y a los niños y a mí nos gusta mucho más la de Bob Esponja, quien vive en la piña, en el fondo del mar. Bob Esponja.
En juego la vida de un adulto o de un niño y que no haya secuelas. Verónica Almagro es jefa de formación.
Hay muy pocas veces, menos del 25% de todos los paros que presencian testigos, en los que se haga RSP.
Manejar un desfibrilador aumenta aún más las posibilidades y el tiempo es oro porque cada minuto que retrasamos el inicio del tratamiento, las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%.
Y este lunes hemos conocido el resultado del informe PISA sobre la calidad del profesorado.
Un dato a tener en cuenta, pues según refleja el estudio, la calidad de los docentes influye en los resultados de los alumnos, nos lo cuenta Susana Moneo.
No se trata de aumento de recursos ni clases con menos alumnos, no es la cantidad, sino la calidad. Lo dice el informe PISA, refleja que la mejora de los resultados depende en gran medida de la calidad del profesorado. En los países con mejores resultados, como Japón o Finlandia, eligen ser profesor los alumnos más brillantes, a diferencia de lo que ocurre en España. En España son profesores los graduados normales. En esos países son profesores los graduados más talentosos, nos dice Andreas Lescher, director de Educación y Competencias de la OCDE. Y nuestros jóvenes suspenden PISA porque no se desarrolla en ellos el razonamiento. El aprendizaje puro y duro, la memorización, ese tipo de estrategias son mucho más dominantes que las elaboradas o creativas. Y recomiendan para atajar la desigualdad que se destinen los mejores profesores a los centros desfavorecidos.
Y también contamos que se incrementan las denuncias ante la Agencia de Protección de Datos en relación con el tratamiento de esa información en Internet.
Las principales reclamaciones son por suplantación de identidad. Tiene los detalles Laura Otón.
Esta suplantación de identidad supone la contratación de servicios de telecomunicaciones o energía con el desconocimiento del interesado, que acaba en un registro de morosos por no pagar lo contratado supuestamente. Prácticas que suponen más de la mitad de las sanciones impuestas. Jesús Rubí es adjunto a la dirección de la Agencia de Protección de Datos.
Que cuando han suplantado la personalidad de una persona, a continuación le pretenden facturar ese servicio. Esa persona, como no lo ha contratado, se niega, reclama y a pesar de eso se le factura. Y si no le paga, se acaba incluyendo a esa persona en un fichero de morosidad, con las graves consecuencias que tiene una inclusión indebida, pues a la hora de obtener una tarjeta de crédito, una tarjeta de fidelización o numerosos servicios generalizados para los ciudadanos.
En su memoria, la agencia recoge cómo en los dos últimos años han aumentado las denuncias por el tratamiento de los datos en Internet. Han recibido en 2017 más de 256.000 consultas.
Enseguida, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En un convento de Cartagena de Indias, en Colombia, allí está enterrado el mayor estratega de la Marina Española, Blas de Lezo, según las últimas investigaciones.
Los restos de Blas de Lezo se encontrarían bajo un arco de mármol en el convento de los Dominicos, en pleno corazón histórico de Cartagena de Indias. Una carta del hijo del marino español que defendió en 1741 la plaza de Cartagena es el documento clave. Mariela Beltrán, coautora de la investigación, declaraciones a COPE.
En el archivo del Museo Naval hallamos un documento escrito por su hijo en una carta de 1773 al director de la Academia de Guardia Marinas, en el que describía que la tumba de su padre estaba bajo un arco de mármol en el convento de los dominicos de Cartagena de Indias.
La otra autora de la investigación y del libro La última batalla de Blas de Lezo, Carolina Aguado, nos habla de limpiar la figura del marino vasco de tópicos y falsos mitos.
Lo que nosotros hacemos es un análisis histórico del hombre y del marino en el contexto de su última batalla, que fue la de Cartagena de Indias, porque en torno a su figura se han ido creando en los últimos años toda una serie de mitos que poco tienen que ver con su historia real.
El Jurassic World de Juan Antonio Bayona, mejor estreno de los últimos 3 años en España.
El Reino Caído ha obtenido el mejor arranque en taquilla de todo el año. Casi 7 millones de euros recaudados este fin de semana, que son más de 7,5 incluyendo el jueves, día del estreno. Es el mejor estreno de los últimos 3 años en nuestro país, desde el desembarco de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en 2015. Además, la película de Bayona ha sido la más taquillera a nivel mundial este fin de semana, con 128 millones de euros recaudados, y eso que todavía no se ha estrenado ni en Estados Unidos ni en China.
El culebrón de la Sociedad de Autores se complica cada vez más.
La oposición al presidente Sastrón ha pedido al nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, que intervenga la SGAE y tutele la Asamblea de Socios del 21 de junio, donde se tendrá que votar la reforma de los estatutos. Sefi García.
Acusan al actual presidente Fernández Sastrón de dirigir con mano férrea a la sociedad, por encima de los acuerdos que toman los órganos ejecutivos. Dicen que ha desprofesionalizado la entidad de gestión, despidiendo a los profesionales por falta de confianza, lo que les ha costado más de 2 millones de euros, sin de ser especialmente oscuro con las cuentas, como nos cuenta el músico y compositor Patacho.
Es sorprendente que nos descuenten un 15% de lo que nos reparten y que los gastos de la entidad lleguen al 25%. Han tenido decisiones como eliminar el departamento de control de gastos, con lo cual cualquier cargo directivo de la entidad puede gastar lo que quiera sin conocimiento de los socios.
La coalición autoral, que integran varias asociaciones de creadores, denuncia que con el cambio de estatuto Sastrón pretende convertir la SGAE en una agencia de recaudación musical, dando todo el poder a los músicos vinculados a los horarios de madrugada de las televisiones. Están especialmente preocupados porque aseguran, si el gobierno no toma las riendas, la entidad corre el riesgo de desaparecer.
Teruel contará con el primer museo de la Guerra Civil.
Las obras del nuevo museo comenzarán a finales de año. Tendrá 3.500 metros cuadrados y será un museo sin revanchismo. COPE en Teruel, María Basarte.
Teruel acogerá el primer museo de la Guerra Civil, que pretende ser un espacio para la reflexión desde el punto de vista del sufrimiento de la sociedad civil. El Gobierno de Aragón está detrás de este proyecto, en el que habrá espacio para la estrategia militar, para documentos y utensilios de quienes vivieron la guerra. Un museo que, según el historiador Joan Santacana, quiere huir del revanchismo.
Tenemos que conseguir aceptar las memorias, diversas pero personales, porque hay que construir un museo de la gente y para la gente, que cualquiera pueda identificar esos sentimientos y esa memoria, ¿no?
El futuro museo contará con un edificio de 3.500 metros cuadrados en los que habrá exposición permanente y espacio para exposiciones temporales. Las obras comenzarán en 6 meses y costarán 8 millones de euros.
Actriz Lola Herrera suspende la última función de 5 horas con Mario por una lesión en la rodilla.
Lola Herrera no podrá subirse a las tablas del Gran Teatro de Huelva el próximo viernes, por lo que su gran éxito teatral 5 horas con Mario, basada en la novela de Miguel Delibes, ha sido suspendida. Lola Herrera iba a despedirse precisamente de la gira justo en esa función del viernes en Huelva.
Fleetwood Mac.
Sí, hoy nos vamos con ellos porque ha muerto a los 68 años Danny Kirwan, el que fuera guitarrista y cantante de la primera etapa de Fleetwood Mac. Kirwan se enroló en la banda británica cuando tenía 17 años, aunque tuvo que dejar la música a finales de los 70 por problemas mentales derivados del consumo de drogas.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían en algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct. Porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas.